Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Programa ya 4360 de la historia de Tiempo de Español. Recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Es un día difícil para hablar del español. Todos los días son buenos para hablar del español, pero hoy es un día un poquito más difícil después de la derrota de ayer frente al Atlético de Madrid por 3-1. A lo largo del día, supongo que uno tiene tiempo de pensar cómo empezar el programa, cómo intentar explicar a los oyentes, aficionados del español, cuál es la situación del equipo. Y en la tarde-noche de ayer, después del partido, mientras iba a coger el AVE, durante el trayecto del AVE y durante un poco, esta mañana, he estado pensando, ¿cómo intento no justificar, pero explicar de una manera emocional qué es lo que podemos hacer? Y he intentado, repito, a través de Twitter, he hecho un Twitter que es un poco lo que yo quiero explicarles a los oyentes. A través de Twitter he puesto esta mañana algo que a mucha gente le ha parecido como algo negativo y yo lo considero como un poco una motivación. Habría que explicarlo, por supuesto, cuál es esa motivación del por qué yo he puesto en Twitter lo siguiente. Lo digo para que alguno que no tenga Twitter, lo escuche y yo luego haré un poco la explicación del motivo o por los motivos por los que he escrito esta reflexión en voz alta, más, repito, emocional y psicológica que deportiva. Dice lo siguiente: tengo asumido que nos vamos a segunda. Por lo tanto, todo lo que venga a partir de ahora y hasta el final de la liga es un regalo y si hay milagro, lo disfrutaremos más. Voy a leer también, no ahora, sino dentro de unos minutos, los comentarios que han suscitado estas palabras en redes sociales. La verdad es que hay de todo, pero hay muchísimos comentarios. Y algunos creo que han entendido lo que yo he querido decir, otros no lo han entendido y, por supuesto, hay otros que, ponga lo que ponga, me van a insultar y me van a criticar. Pero yo de estos no le doy tampoco mucha más importancia, porque hoy puedo poner que nos vamos a salvar y ellos me dicen que vamos a bajar, y hoy puedo poner que vamos a bajar y ellos dicen que nos vamos a salvar. Por lo tanto, es el famoso 8% que está, en contra de todo y sobre todo de todo lo que digo yo. Pero bueno, lo que yo he pretendido poner en ese tuit y que quiero un poco desarrollar en el monólogo de hoy es lograr que los jugadores se sientan liberados. Es como intentar motivar de una manera distinta a un equipo que, psicológicamente, hay que reconocerlo, es un equipo muy frágil, pero frágil de verdad. Entonces, ¿de qué manera a un equipo que salta al terreno de juego en liga y que a la mínima ya cuando le sale algo mal se pone nervioso, ya no sabe a qué juega, empieza a perder el control del partido, a un equipo que cuando juega en Europa, porque posiblemente a lo mejor son distintos jugadores, salen con una determinación distinta, positiva, como si no les pesara las piernas y que mentalmente salen limpios? Todo lo contrario al equipo que juega en liga, que sale mentalmente como muy espeso, por no decir otra palabra. Entonces, cuando yo digo lo de asumo que estamos en segunda división, si esto los jugadores son capaces de entenderlo, es posible que se liberen. Repito que yo no pretendo convencer a nadie, ni pretendo que la gente cambie de opinión, ni que me entiendan. Lo único que he hecho es intentar explicar a través de unas palabras, y que estoy intentando ahora, desarrollarlo. El que unos jugadores cambien un estado emocional y que consigan liberarse absolutamente de la presión que tienen. Este equipo tiene mucha presión. Y a mí lo de vamos a hacer un llamamiento a la afición para que el domingo, día 24, vayan al estadio porque es una primera final, yo creo que ahí la estamos cagando. Cuando estamos diciéndole a los jugadores que es una primera final y que si no conseguimos 6 puntos o 4 puntos en los 2 partidos que tenemos en casa ante Getafe y Osasuna, estamos cometiendo el error de que les estamos metiendo una presión añadida. Porque el equipo, por mucho que Machín quiera convencerles, está muy mal. Psicológicamente es un equipo frágil. Y esto se vio, por ejemplo, no solo ayer. Se vio el día del Villarreal, el día del Atlético de Bilbao, el día del Valencia. Cuando salen los 9-10 jugadores que son habituales y en un momento determinado se tuerce el partido, el equipo se viene abajo. Es verdad que a veces buscamos nosotros que el partido se nos ponga de espaldas, como ayer, en la última jugada de la primera parte, que es una cantidad de errores individuales brutales, independientemente del fuera de juego o no de Morata. A mí me parece muy bien que muchísima gente, muchísimos compañeros de los medios de comunicación, estén haciendo ciertas, digamos, llamadas de optimismo. Pero yo les digo una cosa, muchos de ellos no se lo creen. Y hay que ser sincero con la gente. Hay que ser sincero con los oyentes o con la gente que lee lo que uno escribe. Intentar justificar todo lo que está pasando es muy fácil. Yo no lo pretendo hacer. Yo lo único que quiero es que el equipo o una serie de jugadores que son teóricamente los más importantes, llámese Diego López, Javi López, Víctor Sánchez, David López, Roca, Darder, eliminen esa presión. Porque esa presión nos está haciendo mucho daño. Hay jugadores que posiblemente, independientemente de la presión, ya sean débiles cuando las cosas van mal, o que su estado de forma no sea el más correcto. Y esto hace que cuando en un momento determinado de un partido, si tú vas ganando, te empatan, te vienes abajo. Si tú vas empatando y te marcan, te vienes abajo. Y nos está pasando siempre. Cuando, repito, oigo, no vamos a bajar, tenemos estos 2 partidos para cambiar la dinámica de la situación, les estamos metiendo presión a los jugadores. Les estás diciendo a los jugadores, como no ganéis ante Getafe y Osasuna, estamos en segunda. ¿Qué pasa si no ganamos esos 2 partidos? ¿Seguiremos con esas o con esos llamamientos? Lo primero que hay que hacer es creerse lo que dices. Y yo creo que mucha gente piensa que vamos a bajar, pero no es capaz de decirlo. Entonces, después de que acaben estos 2 partidos, ¿cuál será la lectura que se va a hacer? ¿No creen que es mucho mejor, y repito, es una opinión muy personal, el liberar al equipo de esa presión de ganar? Porque ellos ya lo saben, no hace falta decirles que es una final, no hace falta. Porque si tú les dices que estos 2 partidos, si no se ganan, estamos muy mal, ellos lo saben. Por lo tanto, liberemos de esa presión a los jugadores. Vamos a pensar que estamos en segunda. Y como estamos en segunda, a partir de ahora, todo lo que viene es un regalo. Intentemos liberar la presión mental y física a un equipo que ya sabemos que está mal, que ya sabemos que no juega 90 minutos, que se va del partido en momentos determinados. Por eso cuando yo he escrito esto, lo he intentado para que la gente, o por lo menos mi intención era que la gente entendiera, y algunos lo han entendido, que fuera como quitar ese estado de presión emocional que tienen los futbolistas. Porque luego hablan, y cuando hablan, te vienes abajo. Como lo que dijo ayer Dardel. Dice, no, es que hemos venido en mal momento al Wanda, porque claro, cuando la afición está en contra del equipo, es una incongruencia. El equipo quiere demostrar a la afición que está equivocada. Y resulta que nosotros intentamos hacer lo contrario. Es decir, para no crispar al equipo, no le criticamos. Y le tenemos que aplaudir. Y Dardel dice, claro, ellos han salido con mayor motivación para demostrar a la afición que están equivocados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues teóricamente lo mismo. Criticarles constantemente, silbarles, que el entorno no sea bueno para ellos, y de esta manera ellos dirán, oye, que nos están poniendo a parir, vamos a demostrarles que es mentira. Porque si les abrazamos, si tenemos esa autocomplacencia con ellos, ellos piensan, aunque estemos mal, van a estar con nosotros. Para que vean ustedes, cuando un jugador no tiene la cabeza, entre comillas, bien, hace un discurso increíble, como el que hizo Roca después del partido del Valencia. Si seguimos jugando así, seguro que ganamos partidos. Y hemos hecho un partidazo el día del Valencia. Y habíamos perdido. Sin sentido de autocrítica. Si no hay autocrítica, no hay reacción. Y si no hay reacción, no hay nada. Por lo tanto, asumamos todos que este equipo es carne de segunda división, y a lo mejor los jugadores se dan cuenta de que hay que cambiar. Porque las llamadas, como va a haber a partir de ahora, que yo con perdón me río, ¿eh? Yo ya me río de todo esto. A través de emisoras de radio, a través de redes sociales, no, el día del Getafe, la afición tiene que estar con el equipo, pues sí, siempre está. A lo mejor sería bueno no estar con el equipo, para que se den cuenta, como dice Darder, de que algo está pasando. Porque si estamos con el equipo, les aplaudimos y volvemos a perder, ¿qué hacemos? Porque los jugadores, quieran o no quieran, tienen en la cabeza el 0-6. Los 6 partidos que hemos jugado en casa y los 6 partidos que hemos perdido. Lo tienen en mente. Y al tenerlo de esta manera, también se añade una presión. Hay que ganar el primer partido, hay que ganar el primer partido. Porque hay que ganarlo, porque saldremos de esta. Porque si no ganamos, nos hundiremos más. Este bucle es lo que yo quiero cambiar. Yo sé que no, con perdón, no soy nadie para cambiarlo. Pero he pretendido que con esta lectura, distinta a lo mejor de lo que mucha gente piensa, hacer ver al equipo, hacer ver un poco al entorno, el hecho de asumir una realidad. Ya saben que cuando un equipo matemáticamente está en segunda, normalmente empieza a jugar bien. Y dices, ¿cómo este equipo ha sido capaz de no ganar X partidos? De tener solo tantos puntos. Y ahora resulta que se ha liberado y empieza a jugar bien. No es la primera vez que pasa. Y podemos dar muchísimos ejemplos. La pasada temporada, el Huesca. El Huesca empezó como nosotros, de mal. Bueno, los primeros partidos los ganó, pero luego tuvo una racha brutal a nivel negativo. Y al final, cuando ya baja matemáticamente, empieza a jugar bien. Y empieza a ganar partidos. Eso le pasó al Depor también la última vez que bajó. Que jugaba mejor cuando ya veía que estaba en segunda que cuando aún matemáticamente tenía opciones. Pues como lo podemos hacer ahora, podemos gestionar todo esto. Pensemos, yo se lo recomiendo a los jugadores, que crean que estamos en segunda, que cuando saltemos el día del Getafe, bueno, como ya no tenemos nada que hacer, vamos a jugar bien. Y vamos a jugar como nosotros sabemos, sin esa presión, que es lo que está pasando en Europa. Cuando jugamos en Europa, el equipo juega con una libertad absoluta. Toca, controla, chuta a puerta, ataca. Y sí que es verdad que no son los mismos jugadores. Y ese es el problema que podemos tener. Luego quiero analizar lo que fue el partido de ayer con el once titular. Que por qué están jugando futbolistas que no están bien. ¿Por qué no están bien? ¿Por qué jugadores como Melendo, que es el caso más claro, o Paul Lozano, o Campuzano, o el Monito Vargas, o Granero, que el otro día estuvieron de fábula contra Ludogorets? Alguno no jugó ni un solo minuto, otro se fue convocado con el filial. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que hay un equipo A y un equipo B? ¿Que el equipo A no funciona pero sigue jugando? ¿Y el equipo B funciona pero no juega en la liga? Aquí hay algo que está fallando. Y creo que es un aspecto mental. Porque por calidad, teóricamente el equipo que jugó ayer es mejor, digo teóricamente, que el que jugó ante Ludogorets, que el no solo en la ida, sino también en la vuelta, sino también en la ida. Es el mismo equipo, más o menos. Lluís, que no sirve para primera división, juega en Europa. Que alguien me lo explique. Paul Lozano, tres cuartos de lo mismo. Melendo, Granero, Vargas. Son muchos cambios. Yo sigo confiando en Machín, pero creo que ayer él, el entrenador, tiene una parte muy importante de culpa de la derrota. Luego analizaremos que si el VAR, el no VAR, pero hay cosas que no entiendo. Y luego, repito, hablaremos de todo ello, pero quiero primero leer algunas de las cosas que los... a través del Twitter ha dicho mucha gente de lo que yo he escrito. Y sigo leyendo cosas que sinceramente me hacen que pensar que no quieren entender lo que yo les digo. Solo les pido que lo intenten entender. No, ni que me den la razón, porque tampoco me sirve de mucho que me den la razón si no lo entienden, pero que como mínimo intenten analizarlo. Creo que sería bueno también por parte de ustedes el no pensar que cuando uno dice nos vamos a segunda, lo digo solo en el aspecto negativo. A lo mejor también sirve como liberación moral. Pero bueno, es algo que es difícil que a mí o que yo pueda entenderlo y transmitirlo de la manera que a mí me gustaría. Miren, leo comentarios sobre esta frase. Néstor Turro: tranquilo, Javier, no es en el Wanda donde deberíamos ganar los puntos. Aún así, ayer el árbitro nos changó. No nos respetan. Torino Pedro: buena teoría, sobre todo en lo emocional. J. Jurecat: Javier, el partido de ayer se empezó bien, creo que lo van a sacar adelante. Con el Valencia la primera parte fue buena, el problema más allá de plantillas y fichajes es que toca pillar una buena racha. Confiemos, que Pedros y Corchía no jugarán de inicio tiene delito. Willy Walton. ¿Pero qué cojones dices? Decís, a segunda seguro, cuando todavía estamos en noviembre, para hacer de tribunero tenéis otro estadio en Barcelona, más cerquita y mejor comunicado. Aquí apoyamos a nuestros jugadores hasta el último minuto del último partido. Vamos. Le contestan, amén, hermano. Pericolandia, vamos a salvarnos seguro. OGRCD 1900. Ahora, cada vez que empieces tu programa, lo recuerdas a todos tus oyentes. Así vamos a conseguir entre todos que levantemos esto. Sí, señor. Aplausos. Albert Perico 21. Javier, esta no es la actitud. Si todos pensáramos como tú, el club desaparece en 2 días. MG, no vamos a bajar. Andrés, quedan 25 jornadas en juego, es decir, 75 puntos, y estamos a 5 puntos de salir del descenso. Si estamos diciendo que nos vamos a segunda cuando estamos en la jornada 13, mal vamos. Esa no es la actitud. Oscar Valls, has pronosticado que bajamos a segunda unas 6 o 8 veces en los últimos 10-12 años. Tu índice de fiabilidad es 0. Tranquilo, Perico, nos salvamos. Susana, ¿en serio? Jornada 13 y ya está Total Pace Banut. Ahora supongo que tocará repetir el discurso hasta la saciedad. Con mis respetos, es un error. Ya tenemos a otros que lo harán. Los de casa deberíamos animar y no hundir. Hocker le contesta. Los de casa animamos, cosa que nuestra directiva no hace, y vemos que partido tras partido los jugadores no se dejan la piel y el público que vamos cuando se puede ir lo vemos. Sigo. Jesús Sánchez. Yo lo tenía asumido el 4 de agosto, por cierto. Te felicito por lo que dijiste del límite salarial. Bueno, esto no tiene que ver. Verdum. Eres el perico más pesimista que conozco. No puedes transmitir a los que te escuchan en la radio tanta negatividad. Ayer jugamos en el campo del Atlético de Madrid. El VAR nos engañó y seguramente Machín se equivocó en el 11. Aún así, a muerte con el equipo. Salva Perico, así vamos. A ser 30.000 el día del Getafe. ¿Con esos ánimos? Pepe Guijarro. Con toda razón te apodan el Talibán. No se puede ir así por la vida. No hay que asumir futuros fracasos. Hay que buscar soluciones para que sean éxitos. Y ante toda actitud positiva. Mal vamos, si no. Pero entiendo que entre el Español y el PSOE han de destrempado. Ánimos. Dick D'André. Por favor, cámbiame el discurso y sé positivo. Como figura periodística no deberías hacer este tipo de declaraciones. Aquí estamos para luchar hasta el final. El Español es nuestra vida. Crip Perico. Jornada 13 y ya estamos en segunda. Increíble de verdad. Jordi LH. Puedes asumir que nunca llegarás a la FM, pero que des por descendido a este equipo en noviembre y lo proclames a los 4 tuiteros que te seguimos es una actitud muy de socialista, como convocar elecciones para estropearlo todavía más. Bueno. Xavi Andrés Aguilar. Pues matemáticamente podemos ganar la liga. Feromequis. A día 1 de febrero con la plantilla cerrada te daré o no la razón. Carlos, 19, tal, tal, tal. Empezar a unirnos y que cada uno ponga su granito. La afición a ir al estadio y a recibir el autocar y entradas a 10 euros, pack partidos, Osasuna Getafe. Ya les digo yo que estamos con las finales. Paul Ortega Dot, poniendo a Javi López, Adel y Víctor, seguro. Bueno, lo dejo aquí. Para que vean ustedes que mi intención en ningún momento era ser negativo, sino que era intentar que un estado emocional de bloqueo como tiene el equipo, como tienen los jugadores, pudiera cambiar pensando, ya estamos descendidos, vamos a liberarnos. ¿Ustedes creen, repito, que ayudamos más al equipo diciendo que ante el Getafe y el Osasuna tenemos 2 finales? Porque si perdemos esas dos finales, espero que no, porque ustedes son socios, simpatizantes, pero yo no solo soy abonado, sino que es mi trabajo. Y yo empecé en segunda, y no me gustaría dejar al equipo en segunda. Por lo tanto, posiblemente me juegue yo mucho más que alguno de ustedes, porque ustedes se juegan como yo al sentimiento, pero yo me juego también mi trabajo. Y no tengo ninguna ilusión de que estemos en segunda. Ninguna. Pero hay que ser coherente. Y cada uno tiene su manera de ver las cosas y su manera de entenderla. Me he dejado, por cierto, y lo voy a leer, una contestación. A ver si lo encuentro. De el que fuera director deportivo del Español, de Ángel Gómez. A ver si encuentro la respuesta de Ángel Gómez. Me dice: Javier, el Español no bajará. Motivos. El primero es que tiene un buen equipo con jugadores que tienen mucha hambre y otros que ya han vivido situaciones similares. Segundo, porque tiene un gran míster. Y tercero, porque la afición es espectacular. Ánimo. Y le contestan: Ángel, el Español bajará por... Hay jugadores que tienen pactada su salida. La dirección deportiva... No entiendo, estando como estamos, ¿qué dice? Dejadez. Tercero, Chen, no le importa bajar. Ahorro más ventas igual ingresos rastar. ¿Dice algo? Cuatro, desgraciadamente la afición no juega. Quinto, ojalá me equivoque. Lo ven como a veces la gente, o ustedes, no quieren entender. Y a mí me hace gracia porque luego hay alguno que, porque a mí, leer lo que me dicen, aunque me pongan a parir, no me parece mal. Es decir, yo asumo y acepto las críticas. Pero cada uno tiene su forma de entender las cosas. Y eso que uno me dice, anda el repaso que te están dando, si a mí no me están dando ningún repaso. Porque si yo quisiera, es que no leería todo esto. Simplemente no estaría dando una explicación del por qué mi lectura de la situación la hago distinta a lo mejor de lo que piensan otros. Yo no soy psicólogo, pero tengo muchas sensaciones de las cosas. Y a veces no todo el mundo pensamos igual, ni todo el mundo reacciona igual en situaciones difíciles. Y estamos en una situación difícil. Así que si alguno considera de manera errónea, porque para mí es una manera errónea, que leer todo esto es decir, entre comillas, que me están dando un repaso, bueno, pues lo siento por esta persona, pero prefiero obviarlo. Las 7:30, hemos empezado, repito, el programa de hoy con esta intención de poder analizar y de manera emocional un Twitter que, repito, para muchos es un error y lo puedo entender, lo puedo comprender. Yo, repito, no lo he hecho con la intención de que me aplaudan, sino con la única y sana intención de quitar presión. Y alguno piensa, claro, ¿cómo vas a quitar presión diciendo que estás en segunda? Bueno, pues ustedes sigan poniendo el día del Getafe es una final, el día del Getafe es una final, el día del Getafe es una final, porque esto los jugadores lo leen. Y si ya los jugadores mentalmente están bloqueados y piensan, no podemos perder un partido más en casa, como dijo Víctor Sánchez después de perder en Bilbao, dijo... El día, ¿cuándo fue? Fue un miércoles. Jugábamos contra el Valencia el sábado, dijo. El partido del Valencia es casi vida o muerte. No podemos perder ningún partido más en casa. ¿Qué pasó? Nos marcan el 1-1 y el equipo se vino abajo. Y uno de los que se vino abajo, el primero, fue Víctor Sánchez. ¿Por qué? Porque mentalmente estaba convencido de que íbamos a ganar. Cuando nos empatan, por la forma que nos empataron, con el penalti absurdo, etcétera, etcétera, fue como el efecto dominó. De aquí ya no salimos. Liberemos al equipo. De verdad, vamos a liberarlo. Cada uno tiene su forma de hacerlo. Yo tengo la mía. Repito que puedo estar equivocado o no, pero a lo mejor están equivocados ustedes, pensando que, hablando de finales, ayudamos más a los jugadores. Es una opinión. Simplemente es una opinión. A partir de ahí, que cada uno lo analice como más quiera, como más desee. Pero con respeto. Como intento respetarles a ustedes. Aunque mucha gente no lo hace. Pero repito que no estoy aquí para intentar contentar a nadie. Estoy aquí para intentar explicarles lo que pasa en el club, lo que veo, que es información, lo que sé, que es información, y también lo que siento. Y a veces me puedo equivocar, como nos equivocamos todos. Pero llevamos 27 años de transmisiones. Muchos me han querido echar hace mucho tiempo. Me iré cuando me tenga que ir. No les digo que ya tengo ganas de dejarlo. Pero no será por lo que me dicen, sino porque a lo mejor llega un momento que ya no estoy motivado para seguir aquí. O porque me echan, que también es posible. Pero no ni por los insultos, ni por las tonterías que dicen algunos. Que yo le recomendaría que se leyera las cosas antes de escribir. Las 7:33, hacemos una pausa. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y analizamos lo que ocurrió ayer en el Wanda Metropolitano.
Ya está en Igualada. ElectroKing, tu tienda de electrodomésticos con precios de página web y atención personalizada. ElectroKing es la nueva tienda de electrodomésticos con precios bajos, bajos, para que a primera vista te quedes con tu electrodoméstico. ElectroKing, visítanos en Rambla General Vives 11 de Igualada o en electroking.es. ElectroKing, electrodomésticos al mejor precio.
Especias y conservas, Dani.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
...7:34... Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Recuerden que mañana tenemos nuestra tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerden que tienen el mejor buscador de locales a través de su página web, www.ferran.es, y también el mejor servicio del coworking. Más información, 93-648-00, o también a través de www.ferran.es. 7:35. Vamos a, después de analizar de una manera un poco emocional lo que yo quería explicarles y sobre todo, bueno, intentar enviar con ese mensaje que algunos se lo ha tomado, o la gente se lo ha tomado mayoritariamente como si fuera negativo, y repito, yo no puedo cambiar la manera de ser de cada persona, ni lo pretendo, pero bueno, les pido que hagan una lectura distinta, y a lo mejor se dan cuenta que de vez en cuando el hecho de estar buscando, repito, tantas finales a los jugadores tal y como están ahora no les va muy bien mentalmente. Hablo del partido ahora de ayer, de esa derrota 3-1 frente al Atlético de Madrid. Ya de inicio, creo que, y voy a responsabilizar a Machín, la verdad es que aquí no se puede diferenciar entre el equipo y el entrenador, porque yo creo que ayer el entrenador pierden todos, ganan todos, eso está claro, pero quien hace la alineación es el técnico. Yo sigo confiando en Machín. Creo que es un muy buen entrenador, pero además de verdad, buen entrenador y lo ha demostrado. Pero tengo, una sensación que a lo mejor, pienso, que a lo mejor está como mediatizado por algo, es que no lo sé. Pero no es normal que ayer jugaran futbolistas que desgraciadamente no están a un nivel que merece este equipo. Venimos de ganarle al Ludogorets 6-0. Es verdad que el Ludogorets no es el Atlético de Madrid, ni tampoco es el Wanda Metropolitano donde jugamos. Jugamos en casa. No es la misma presión. Pero ¿por qué el jueves y en lo que llevamos de Europa League, el equipo que ha jugado, y hablo desde que está Machín, es decir, dos partidos, ha jugado con una alegría increíble, con una tranquilidad, yo creo que impropia a veces de muchos jugadores, y además jugando bien, porque en Bulgaria jugamos bien, y el otro día se jugó muy bien? Y no me sirve lo de es que le marcamos en el minuto 4, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Porque a nosotros también nos pasa lo mismo en cualquier partido. En Bilbao nos marcaron en el minuto 4. Y no supimos hacer nada. Luego ya podemos hablar del gol anulado con el 2-0 a Bernardo. Pero el equipo se viene abajo. Pero ese día, hablo del partido del jueves pasado, ganamos 1-0 y el equipo sigue jugando, sigue luchando, sigue presionando, no se viene abajo. 2-0 por el robo de balón de Campuzano, fuerza la expulsión de Foster. Y el equipo no se queda como está. Venga, y más, y quiere más. Tiene ansia. Tiene ambición. Y ganamos 6-0. Bueno, pues ayer, de los 11 que jugaron el día de Ludogorets, solo quedan dos, que son Diego López y Bernardo. Los otros 9 no jugaron, o jugaron algunos minutos, o no estaban convocados o estaban sancionados. Miren, Víctor Gómez no jugó, Naldo no jugó, David López no jugó, Javi López estaba sancionado, no jugó, Darder no jugó, Roca no jugó, Víctor Sánchez no jugó, Ulei y Ferreira jugaron 20 minutos más o menos. Es decir, que venía todo el equipo descansado, porque además Bernardo, recuerden que jugó solo 45 minutos. La primera sorpresa es la alineación. Javi López, banda izquierda. Es decir, si se nos llena la boca, repito, y yo no sé los motivos por los que Machín decide poner a Javi López en la banda izquierda, se nos llena la boca a todos de que con Machín, son tres centrales y dos carrileros con profundidad. Pone a Javi López, que no tiene profundidad, y además en la banda izquierda. Bueno, primera sorpresa. Centro del campo, los de siempre. Darder, Roca, Víctor Sánchez. Y delante, lo esperado, porque como jugó el Monito Vargas casi todo el partido, o los 90 minutos me parece, no sé si lo jugó todo, no lo recuerdo bien, juega Uley, no juega Campuzano, que fue titular, y juega Ferreira. Bueno, pues este equipo, que es tan reconocible, no está haciendo nada en la liga. Es el mismo equipo, con Pedrosa, me parece, que perdió con el Valencia. El mismo equipo, no sé si, ahora no tengo aquí la alineación del Atlético de Bilbao, que pierde también en Bilbao 3-0. Claro, uno se pregunta, ¿por qué hay tanta diferencia de los equipos teóricamente B, que podemos llamar B, al primer equipo? Al A, a los teóricos titulares. Bueno, pues yo les voy a hacer voy a intentar hacerles un análisis del porqué. Miren, Diego López. Diego López es un buen portero, pero ayer cometió para mí un gravísimo error en el primer gol. Un portero de 2 metros no puede saltar como lo hizo, igual que en la segunda parte hizo le meten una vaselina, algo así, un centro extraño. Es decir, el primer gol es un error de todos, que luego podemos valorar si es fuera de juego o no es fuera de juego, y valorar las palabras de Joan Capdevila, que entiendo que el club se queje, porque hay que quejarse. Pero no podemos llegar al último minuto o al último segundo de la primera parte cometiendo una imprudencia como cometimos. Es que es increíble ese gol. Es increíble. Y luego, claro, no es lo mismo irte al descanso 0-1 que con empate a 1 en el último segundo y después de que el VAR esté revisando la jugada como 2-3 minutos. Que es el mismo gol en posicionamiento de la famosa línea del que nos anulan en Bilbao con Bernardo. Aquel día nos lo anulan y ayer dan gol. Y para mí, yo he visto la línea que traza el VAR y hay una línea que parece que es fuera de juego, otra línea no. Yo voy a ser serio. Si dije que el de Bernardo no se puede anular, el de ayer tampoco. Es decir, intento ser coherente en ese sentido. Pero independientemente de esto, el equipo no estaba jugando bien, porque no estábamos jugando bien. Pero llega el gol de Darder. Bueno, pues no somos capaces de aguantar ante un Atlético de Madrid nervioso 7 minutos. Es que no somos capaces, claro. Si en el último segundo cometes la imprudencia que comete la defensa del equipo y luego, con perdón, la cantada del portero, pues claro, al final te vas con el 1-1. Y empieza la segunda parte y ya el equipo no sale igual. No sale con la misma intensidad. O el Atlético de Madrid salió con más revoluciones. Pero tú ya no eres el mismo equipo. Y te marcan el 2-1. Pero es que lo bueno, antes de que te marquen el 2-1, hay la famosa jugada de los 5 minutos casi, que se tira el VAR y se tira Gil Manzano mirando un posible penalti. Miren, yo vi una repetición y dije, es falta de Felipe sobre David López primero. Luego es verdad que David comete una imprudencia, pero la primera falta es de Felipe, que es lo que se pita al final. Primero hay agarrón de Felipe, y en el movimiento de quitarse el agarrón, David comete penalti. Es verdad, es verdad. Pero antes de recibirlo de manera positiva, como nos pasó el día del Valencia, que con el 1-0 nos pitan un penalti y el VAR nos quita el penalti porque resulta que había primero, o se había producido unas manos de Diakabi, nos venimos abajo. Es que es increíble. El VAR te quita un penalti, te vienes abajo, en Valencia. El VAR te quita otro posible penalti y te vienes abajo. Algo pasa. No me digan ustedes que esto es normal. Que cuando vienen un poco mal dadas, nos venimos abajo. Esto es un problema grave. Por eso yo les decía al principio, ¿quieren más finales? Pues demos más finales a los jugadores. Sigo con el equipo. Víctor Gómez. La primera parte estuvo bien. Su papel. Es un chaval de 19 años. No le vamos a exigir ahora a Víctor Gómez que sea el salvador del equipo. Con el carril por la derecha, sube, baja, centra, se combina, perfecto. Banda izquierda, un desastre. Un desastre. Un desastre. Y luego está el tema Naldo, que yo lo he explicado en Sportscope y no lo entiendo. Es decir, a ver, primero no entiendo por qué juega Naldo. Porque tiene que jugar Calero. Para mí Calero es, y lo demostró el otro día, es, y está mejor que Naldo. Porque además, Calero puede jugar por banda izquierda y a David lo colocas por banda derecha, que es donde se encuentra mejor. También me ha sorprendido lo de Javi López, porque claro, resulta que en el banquillo tenías a dos laterales zurdos. Didac, que no es del agrado del entrenador, y Pedrosa, que el otro día jugó 45 minutos. ¿Qué pasa? Que Pedrosa no puede jugar en el Calderón. Si no juega Pedrosa, es que no tenemos carril. No lo entendí. Y luego lo que entendí menos es poner a Javi López a la banda derecha y a Víctor Gómez por banda izquierda, porque entonces jugamos sin carrileros ya. Ya jugamos sin carrileros. Porque Víctor Gómez, la zurda, la tiene para subir al autobús, pero no para centrar. Y es un buen defensor, pero lo matamos. Jugamos sin carriles. En la segunda parte jugamos sin carriles. Entonces, ¿para qué tenemos tres centrales? Si los carrileros no pueden subir. Uno porque no sube y el otro porque lo estás poniendo a pie cambiado. Y para mí eso es un error grave del entrenador. Pero volviendo al tema Naldo. Naldo hace el calentamiento. A ver, el calentamiento. No quiero ser mal pensado, ¿eh? Lo digo de verdad. Tú tienes que notar que no estás bien. Y si no estás bien, lo dices. Y antes de empezar el partido, le dices al míster, oye, míster, que tengo algún problemilla, no me siento cómodo, mejor no juego. Bueno, pues, oye, evitamos de hacer un cambio. Porque, claro, yo a los 2 minutos de partido dije, Naldo no está bien. Naldo no está bien. A los 7 minutos, Machín empieza a hacer calentar a Didac. Y a los 15 minutos se produce el cambio. Esto no es normal. Tú no, si tú has calentado bien, tú tienes que saber perfectamente si tienes alguna molestia o no tienes alguna molestia. Porque si tienes una molestia y no lo dices por jugar, estás perjudicando al equipo. Y si tienes alguna duda, no pasa nada. Porque se va a tirar como mínimo 1 mes de baja. Y espero que juegue Calero. pero es perder un cambio en el minuto 15 de la primera parte. Es perder un cambio. Simplemente, bueno, pues es que por eso le digo que no lo sé, porque yo no estoy ni en la cabeza ni en el cuerpo de Naldo. Pero un jugador que está 15 minutos en el campo es porque tiene algún problema. Si solo aguantas 15 minutos, es que tú no estás bien. Otra cosa es que te metan una entrada, que te, bueno, pues que te peguen una patada, que hagas un mal gesto, se puede entender. Pero es que Naldo, desde el minuto 1, y lo comentamos en la transmisión, dije, este jugador no está bien, algo le pasa. Porque su actitud en el campo no era normal. Cuando digo actitud, hablo de buscar al contrario, de correr. Yo notaba algo raro ahí. Y al final se demostró. Pierdes un cambio. A mí me gustaría saber, en serio, qué es lo que pasó. Porque una rotura de fibras, si es que tampoco tuvo que correr mucho. No hizo ningún sprint, porque es que no podía hacer ningún sprint. Creo que es... ahí ya cometimos otro error. Claro, porque siempre estamos valorando los aspectos externos, ¿no? Lo que nos afecta, que si el VAR, no sé qué, la mala suerte. Miren, podemos buscar mil y una excusa. Las que ustedes quieran. Pero el equipo no está bien. Centro del campo. Darder marcó el gol y poco más. Hasta el gol no tocó un balón y lo que tocaba lo perdía. Roca, para mí, está en un estado de forma, con perdón, lamentable. No hace un pase hacia adelante, todo está hacia atrás, no arriesga, y cuando arriesga lo hace de manera horizontal y lo pierde todo. Víctor. Víctor no es un jugador para jugar con técnica. Ya hace mucho, Víctor Sánchez. A veces demasiado. Porque tiene que tapar lo que los otros no hacen. Los errores de Darder, los errores de Roca, la mala colocación de ellos, tiene que ir a taparlos Víctor Sánchez. Y por eso se desgasta muchísimo. Por eso sigo sin entender el empecinamiento de Machín de hacer jugar a estos tres jugadores juntos. Yo creo que Darder y Roca necesitan un descanso. Pero yo no sé si el entrenador tendrá la valentía de hacerlo. O los demás no son tan buenos como pensamos. Porque si Melendo fuera tan bueno, Granero fuera tan bueno y Paul Lozano fuera tan bueno, teóricamente Machín los pondría. ¿O es que estos tres son los únicos que entienden el planteamiento de Machín en los partidos de Liga? ¿O no se fía de los otros tres en la Liga? Porque Darder y Roca deben llevar casi 20 partidos, o 18. ¿Recuerdan ustedes un buen partido de Roca? ¿Un buen partido de Darder en lo que llevamos de temporada? Ninguno. Ninguno. Y eso duele. Porque si yo les pregunto, ¿un buen partido por Lozano? Los dos que ha jugado. ¿De Granero? 3 o 4. ¿De Melendo? Poco, porque ha jugado poco. Pero buen partido el otro día con Ludogorets. Y luego nos vamos arriba. No hay gol. Ayer marcó Darder, otro centrocampista. Solamente en 13 partidos de Liga, el único delantero que ha marcado un gol es el Chucky Ferreira el día de Eibar. El resto, centrocampistas o defensas. Somos, junto a Leganés y Celta, los tres peores equipos en ataque. 7 goles. En ataque. y somos con el Betis los dos peores equipos en defensa. 23 goles en contra. 7 a favor, 23 en contra. 8 puntos a 5 de la salvación. Y ustedes me piden que yo venda molinos de viento, que los venda Quijote. Porque uno se cansa. Y cuando yo muchas veces he dicho que esto huele a segunda, siempre lo he dicho con la sana intención de que llegue a quien tenga que llegar y que cambien. Que no entremos en la autocomplacencia. Que aquí nunca pasa nada. Y yo repito, escucho lo que dicen los jugadores y a mí se me cae el alma al suelo. Ya pueden los oyentes, a través de las redes sociales, de donde ustedes quieran, venderme las películas que deseen. Pero que yo no las compro. No las pienso comprar. Porque un equipo que tiene, después de 13 jornadas, 8 puntos, 7 goles a favor, 23 en contra, es un equipo que está haciendo las cosas mal. Y no voy a hablar de Gallego, porque ya cansa hablar del antiguo entrenador. Porque Machín lleva un mes, 4 derrotas, 1 victoria en 5 partidos en Liga. Es un bagaje malo. Malo también. 3 de 15. ¿Dentro de 10 partidos cómo estaremos? Miren, no lo sé. Cuando el equipo lo coge Machín, teníamos 5 puntos. 5. Nos acababa de ganar el Mallorca. 2-0. En un paupérrimo y lamentable partido. Teníamos 2 partidos en casa y 3 fuera. Los 2 de casa los hemos perdido. Fuera hemos perdido 2 y hemos ganado 1 al Levante. Eso sí, en la UEFA Europa League hemos ganado los 2 partidos con Ludogorets. El de Radgrad y el del otro día aquí en Cornellà. Pero esto no nos quita de la realidad. Y por mucho, repito, que alguno piense, escriba o diga que uno es más perico por defender al club animando, a veces el animar y el dar palmaditas, lo único que sirve, o para lo único que sirve, es para la autocomplacencia. Para ser, yo no pertenezco al club, no soy club. Soy una persona que tiene su pensamiento de cómo hacer, decir las cosas. Y en estos momentos creo que lo peor o el peor favor que le podemos hacer a los jugadores es presionarlos. Presionarlos con llega la primera final. Vamos a dejarlo. Que se den cuenta ellos lo que están haciendo. Ellos y el entrenador. Que el discurso del entrenador me parece muy bien. Pero luego hay cosas que yo no entiendo. De lo que hace Machín. Que Pedrosa y Dida, que estén en el banquillo, salga Javi López de lateral zurdo. Que no haga un cambio de lateral que quita a Javi López. O a Víctor Gómez, es igual, pero Javi López se va a la derecha y quita a Víctor Gómez y ponga a Pedrosa en banda izquierda. ¿Pero tan mal estaba Pedrosa? Pregunto. ¿Para no jugar? ¿Tan mal estaba Granero? ¿Para no jugar de titular por Darder, por ejemplo? ¿Tan mal estaba Melendo, que no podía ser titular por Víctor Sánchez? ¿Tan mal estaba Paul Lozano, que no podía ser titular y tuvo que jugar en el B por Roca? ¿O es que son intocables? Que estamos ya con los intocables. Los intocables, si estuvieran bien, es que nadie pondría ningún pero. Juegan los de siempre. ¿Por qué? Porque están ganando. Pero es que los que ganan son los que nunca juegan. Son los que juegan, pero en Europa. Estos son los que ganan. No lo entiendo. Sinceramente, me cuesta entenderlo. 8:01. Hablamos del tema del VAR después de una pausa.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis López, defensa central del Español.
Y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece, y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
8:02, el equipo de hockey que ganó 1-0 al San Cugat y que continúa como líder. Mañana recuerden que después de la tertulia habitual de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, tendremos nuestro especial de secciones con, hablando de especiales, haremos un poco también un análisis más intenso de lo que fue el partido de balonmano. La primera derrota del equipo después de no sé cuántos partidos, creo que 31 partidos, 25-26 frente al Adrianenc, y todo lo que pasó en la grada, etcétera, etcétera. Así que mañana no se pierdan el análisis de lo que ha sido este fin de semana las secciones del Real Club Deportivo, bueno, las secciones del Español, puedo decir del Real Club Deportivo Español, porque de momento estamos con lo de siempre, es decir, que aquí nadie dice nada y se sigue sin firmar el famoso tema del acuerdo entre el Español y secciones. Bueno, tema VAR y temas colaterales del famoso asunto del partido de ayer. Hoy ha hablado Capdevila, ayer lo hizo a través de COPE en el partidazo, sobre lo injusto que el VAR está tratando al Español. Esto no es nuevo. Siempre hemos reclamado o reivindicado que el club debería decir basta. Arbitrajes sibilinos, decisiones extrañas que hemos vivido no solo este año, sino en muchísimos años, muchísimas temporadas. Yo recuerdo, por ejemplo, y lo tengo grabado en mi memoria, el partido Sevilla-Español de la pasada temporada, que si ganábamos nos poníamos líderes, íbamos 0-1... Nos empata el Sevilla, bueno, porque bueno, nos despistamos y nos marcan el 1-1. Y con el 1-1 se produce la famosa jugada de Sergio García. Un penalti clarísimo, pero clarísimo, que Latre no pita, que el VAR ni revisa casi. Yo creo que ni lo revisó Prieto Iglesias, los dos de los peores árbitros que hay en Primera División. Y recuerden las imágenes de final del partido. Porque además era no solo penalti, sino la segunda amarilla para Mercado y hubiera sido la expulsión. Cuando le dice Rubi a Mercado delante del colegiado, ha sido penalti, Mercado dice que sí. Y el colegiado callado. Y luego hay una entrada también de Sarabia a Didac, brutal, de plancha, que como Didac es de goma, pues no le hace tanto daño y Didac es como es. Y esa era roja. Ese día nos teníamos que haber quejado, pero el club no se quejó. Y no es la primera vez que el club no se queja. Siempre nos dicen, no, es que lo hacemos a través de a nivel interno, no sé si a través de un mail o llamadas, conversaciones telefónicas, o le enviamos un fax, no lo sé cómo lo hacen. pero que no sale a la luz pública. Y ayer, curiosamente, decide el club que hable Capdevila, también habló David después del partido, y hoy Capdevila ha hecho una rueda de prensa para, bueno, medios de comunicación. Vamos a ver si podemos escuchar a lo que ha dicho Capdevila. No lo tenía previsto porque no tenía la intención de poner a Capdevila en rueda de lo que ha dicho en rueda de, bueno, más que rueda de prensa, en lo que ustedes conocen o en el algo periodístico se llama canutazo, es decir, estaba en la ciudad deportiva Dani Jarque y los medios de comunicación han cogido a Capdevila para que hablara de la situación de ayer del VAR. Yo les digo que no perdimos por el VAR. Ni perdimos ayer por el VAR, ni perdimos el día de Valencia por el VAR, porque hay situaciones en las que el equipo no está bien. Porque ayer el VAR nos quiere meter un gol, que es el posible penalti de David, y al final el propio Gil Manzano dice que no es penalti, porque hay una falta previa de Felipe. Pero claro, todo viene por el famoso partido de Bilbao, donde hay un gol de Bernardo, que depende de cómo se trace la línea, es gol. Y yo dije, oye, si hay duda, es gol. Igual que ayer, si hay duda, es gol. Entonces, no justifiquemos tampoco que las derrotas de los partidos son por el VAR. Porque, claro, cuando un equipo lleva en casa 6 derrotas seguidas, ¿o cuántas derrotas llevamos? 9 derrotas. Llevamos 9 derrotas, 2 empates, 2 victorias. Es sangrante. Es sangrante. Es que yo, por mucho optimismo que quiera plantearme, y repito lo que he dicho al principio del programa, yo no pretendo convencer a nadie. Este programa es un programa libre. Y por lo tanto, yo tengo la libertad de opinar lo que quiera. Igual que ustedes. Siempre y cuando guarden un cierto respeto. Cosa que alguno no lo ha guardado en muchas ocasiones. Y ya saben que se me tacha, que si yo corto las llamadas, etcétera, etcétera. Pero bueno. Miren, estamos en la situación que estamos por méritos propios. Porque hay partidos donde, por ejemplo, en Mallorca, en Bilbao, independientemente de decir, oh, es que si marcas ese gol te pones 2-1. Ayer, en el famoso gol anulado, bueno, es que no es ni anulado, porque teóricamente Gil Manzano pita antes. Yo veo la jugada y hay un empujón pequeño de Bernardo sobre, creo que es Coque, me parece, o Correa. Claro, cuando tú estás en movimiento, igual que el penalti de Víctor Gómez a Rodrigo, ese penalti, si no lo ve el árbitro, no lo pita. Y a lo mejor se revisa en el VAR, pero en el VAR es que Rodrigo va hacia atrás y Víctor pone las manos para que no se le caiga encima. Pero como el colegiado en ese el día del Valencia vio unas manos de Víctor sobre Rodrigo, él pita penalti. Porque él cree que lo empuja. Igual que ayer. El colegiado lo que ve es unas manos de Bernardo extendidas hacia Correa. Correa cae y choca, creo que es con Coque. Claro, eso para el colegiado ya es falta. Y él pita la falta antes del cabezazo de David. Por lo tanto, si lo que tenía que haber hecho Gil Manzano era dejar la jugada, porque a lo mejor resulta que las manos esas no son, y se vio perfectamente, que no era un empujón clarísimo de aquello que diga, no, es que le ha metido un viaje que lo ha tirado. El problema es que choca con su compañero, y al chocar se van los dos al suelo, y el colegiado dice, peligro. Pero como él ha pitado, él dice, ya he pitado yo, no hace falta que lo mire el VAR. Y ahí está el problema. El error de Gil Manzano no es pitar la falta, sino no dejar seguir la jugada, porque es una jugada continua. El gol entra, dices, oye, pito falta, pero quiero, para mí es falta, pero que lo revise primero el VAR. Y si el VAR da gol, es gol. Pero yo quiero saber primero lo que ha pasado. Y él no lo hace así. Él decide pitar la falta, y al pitar la falta, dice, lo tengo tan claro que no consulto con el VAR. Claro, el VAR no puede desdecir esa jugada porque ya ha pitado antes. Por lo tanto, si pitas antes, significa que ya el balón, antes del remate de David, ya está parado el juego. Y ya no sirve esa jugada. Por eso ahora los linieres dejan acabar la jugada si creen que es fuera de juego y levantan el banderín. Porque el colegiado, o el linier en este caso, el árbitro auxiliar, en el gol del Atlético de Madrid, deja acabar la jugada, levanta el banderín cuando el balón entra y Gil Manzano pita fuera de juego. Y es desde el VAR, cuando se revisan todos los goles, cuando le dicen, ojo, que tengo dudas. Ojo, Mateo Laoz sí tenía dudas. ¿Cómo que dio gol? Bueno, dio gol él, porque Gil Manzano no revisó esa jugada. Gil Manzano revisa lo que le dice Mateo Laoz del posible penalti de David sobre Felipe. Que al final se demuestra que ha habido primero falta de Felipe sobre David López. No podemos justificar la situación donde estamos por el tema del VAR. ¿Que el VAR y los arbitrajes desde hace años nos están tratando mal? En general, sí. Eso es verdad. Y lo venimos denunciando en ese programa desde hace muchísimo tiempo. Y siempre, repito, el club ha dicho lo mismo. Nosotros ya mantenemos contactos con el colegio de árbitros, con el en aquel momento era el presidente de los árbitros, con Victoriano, ahora es Velasco Carballo, con la federación, etcétera, etcétera. Pero al final de todo, siempre son los mismos equipos quien sale beneficiado. Siempre. Algún día les pueden perjudicar. Algún día. Pero de 10 jugadas, 9 a favor de ellos. A nosotros de 10, 9 en contra. Pero este año no estamos penúltimos por culpa del arbitraje. Y si no, repasen o revisen. La única jugada donde creo que ahí tengo yo mis dudas es en el penalti que al final no se pita en el primer partido de liga con el Sevilla. Esa falta entre el Chucky, no recuerdo qué jugador del Sevilla era ahora, que primero pita penalti, el VAR la revisa y resulta que la falta la hace el Chucky. Ahí tengo yo esa eterna duda. Pero lo demás, no hay tutía, ¿eh? Porque el penalti que nos pita, creo que fue Cordero Vega el día del Valladolid, o Cuadra Fernández, no recuerdo uno de los dos, es un manotazo de Víctor a un jugador del Valladolid dentro del área. Claro, saltas con las manos al aire, al final te pegan. Pero, por ejemplo, el día del Valencia se corrigió el penalti que pita el colegiado por las anteriores manos de Diakabi. Y eso nos benefició. Y no supimos aprovecharlo. No supimos aprovecharlo. Y el penalti de Roca se revisa también. Y se pita penalti. Pero en general, es verdad que no nos han beneficiado. Y lo que el club está reclamando es un poco la diferencia del gol que nos anulan en Bilbao de Bernardo con el gol que ayer da el VAR de Morata. Para mí, los dos son goles. Porque tan fino es la línea, o tan fina es la línea, que ante la duda tienes que dar gol. Siempre se ha dicho, ante la duda, da gol. Pues si son 10 centímetros, un metro, vale. Pero es tienes que, claro, si la línea la trazas de una manera, es fuera de juego. Si la trazas de otra, no es fuera de juego. Claro, cuando tienes que hacer tantos movimientos, da el gol. Y en Bilbao tuvieron que dar el gol y no lo dieron. Y ayer lo tenían que dar y lo dieron. Eso es lo que yo también me quejo. ¿Por qué un día sí y otro no? Escuchamos a Capdevila hablando del tema del VAR.
Ahí va haver-hi molta indignació entre els jugadors per l'ús que va fer el VAR i també l'arbitratge Gil Manzano. Quina és l'opinió que teniu des de l'Espanyol?
Bé, la nostra opinió és que no es va utilitzar el mateix criteri, no? Nosaltres ens queixem només del criteri que va utilitzar l'àrbitre ahir, perquè doncs, la primera jugada l'àrbitre fa molt bé, deixa seguir la jugada, l'assistent li senyala fora de joc, revisa el VAR i és gol legal, vale? Fins aquí tot molt bé, però penso que la jugada del gol de David López, el criteri no és el mateix. Jo penso que l'àrbitre podria deixar seguir la jugada i després revisar el VAR, que penso que els àrbits podrien fer més ús del VAR, no? Perquè al final és un avanç tecnològic en el qual pues, millora molt el futbol, però en aquest cas ens hem sentit perjudicats, no? Perquè bueno, era una jugada del 85, era un empat a dos i potser haguéssim tret alguna cosa positiu d'un camp molt difícil.
Creieu que potser va haver-hi premeditació perquè va haver-hi una jugada, per exemple, la represa amb aquella acció de David López, que revisava i revisava quan semblava evident que no hi havia res, no? Que en tot cas falta de l'Atlètic de Madrid.
Sí, està bé, no?, que es pugui revisar aquestes coses, perquè a vegades l'àrbitre no pot veure-ho tot. Però ja dic, una jugada tan concreta quan acaba amb gol, jo penso que l'àrbitre allí es va equivocar i hauria, el més lògic és que hagués seguit la jugada i després revisar-la, com es pot fer pues, en cas de dubte, no? Penso que va estar bastant bé l'arbitratge d'ahir, menys aquesta jugada, que crec que ens vam sentir molt perjudicats, perquè bé, puntuar en un camp tan difícil com el Wanda, depèn de la situació que estem, pues estem una mica indignats, però sí, et dic que són coses que els àrbits podrien millorar, no?
I vau pagar una mica els plats trencats a les queixes que va fer l'Atlètic de Madrid?
Pues no ho sé, nosaltres no ens centrem en els que puguin pensar els altres equips, nosaltres ens centrem en nosaltres, en l'Espanyol, que és el que ens interessa, i en aquest cas, pues, ja dic, a partir d'ahir vam sortir clarament perjudicats, en el qual esperem que no es torni a repetir, perquè dic, la situació que estem ara és complicada i qualsevol punt pues, és or per nosaltres.
Decías, te pregunto en castellano, que la indignació viene por el cambio de criterio entre unos equipos y otros, ¿no?
Sí, es eso lo que te comentaba, ¿no? De que, pues bueno, el criterio, pues como te contaba, el gol de Morata, pues bueno, el árbitro deja seguir bien la jugada, luego se revisa, da gol, pues correcto, pero luego, pues en otras jugadas no se utilizó el mismo criterio y, pues bueno, una jugada incluso que acaba en gol, ¿no? Que es una falta muy rigurosa, si es que hay falta, por lo tanto, yo creo que ayer estuvimos claramente perjudicados y ya te digo, en la situación que estamos, ahora, pues cualquier punto puede ser oro y ya te digo, son circunstancias del juego en el cual, pues bueno, por desgracia nosotros no podemos hacer nada, pero ya te digo, esperemos que no se repita porque bueno, ya también en Bilbao también tuvimos un gol de Bernardo que prácticamente también estaba en línea como ayer gol de Morata y bueno, pues a veces, pues en este caso en ese primer tramo de la liga estamos algo fastidiados.
Sí, porque los árbitros no es que te tengan que echar una mano, pero desde luego el Español no está siendo beneficiado para nada en estos primeros 12-13 partidos de liga.
Bueno, es que no buscamos tampoco que no es beneficio del árbitro, sino pues que se haga el mismo criterio para todos los equipos, no solo para algunos, sino pues, yo no sé, si tú antes me comentabas un compañero tuyo de que el Atlético, para mí fue perjudicado en Sevilla, porque la última jugada creo que tiene toda la razón del mundo, pero ya te digo, nosotros nos centramos en nosotros y yo solo pido que sea el mismo criterio para todos los equipos, que no puede ser que una jugada utilice un criterio y para otras no.
Yo ya aprovecho y más allá del VAR de ayer, del resultado, 8 puntos, parón, ¿estáis tranquilos? Pues las sensaciones son buenas, no sé si estáis tranquilos.
Hombre, tranquilos no podemos estar, estamos a 5 puntos ahora del que marca el descenso y ya te digo, la situación ahora mismo no es buena, lo sabemos, pero nosotros ahora mismo tenemos este parón, tenemos que preparar prácticamente el partido contra el Getafe pues como una final, necesitamos que la afición y jugadores estén unidos, necesitamos que el campo se llene, es cuando más necesitamos a la afición, porque siempre cuando hemos tenido problemas lo hemos solventado todos juntos y ahora es el momento, creo que es el momento, ahora es el partido clave, el partido de punto de inflexión es el de Getafe y no se nos puede escapar, y cuando hemos estado unidos el equipo ha respondido y ojalá, espero que haya una gran entrada, que apoyen los jugadores, porque ahora más que nunca es cuando más los necesitamos.
¿Os ho preveu com una final? S'ha de guanyar sí o sí al Getafe?
Sí, pràcticament és així, és que no hi ha més. Getafe és un dels partits que ara està marcat al calendari, tenim 15 dies per preparar-nos al màxim, treballar, estar tots junts, i el que deia abans, necessitem una unitat amb l'afició tremenda, perquè ara mateix és quan més necessitem. Necessitem que la gent vingui a l'estadi, que apoyi els jugadors, i ara tenim, abans del parón de Nadal, tenim 3 partits a casa que són claus, que si suméssim 9 punts es veuria diferent la cosa, no? Per tant, és el moment de... Ja sabem que l'afició pues, no està gaire contenta, és lògic, perquè bueno, els resultats ho diuen, però és quan més els necessitem. Necessitem que apoyin els jugadors, que vinguin a l'estadi, i entre tots ho tornarem endavant seguríssim.
Hablabas ahora de la importancia de la afición, hablas de la unión, pero ¿qué mensaje? O sea, ¿cómo se les intenta convencer viendo que el equipo va, cómo va en Liga? En Europa es cierto que va bien, pero Liga va mal, y quizás están un poco eso, dolidos, decepcionados.
Sí, lo entendemos y lo sabemos, es lógico, ¿no? Cuando no se gana, pues cualquier afición pues puede mostrar su malestar. Pero ya te digo, el compromiso de los jugadores es total, eso hay que sacarlo adelante, y bueno, pues a veces no viene nada mal pedir también a la afición que apoye, que siempre ha apoyado, pues un poquito más, y espero que cuando la gente apoya, el jugador lo nota y da un plus más. Por tanto, que el partido de Getafe es importantísimo para todos, y estoy convencido de que los jugadores no van a fallar.
Vamos. ¿Estaba hablando de algún refuerzo para cara al mercado invernal?
Bueno, el club siempre está trabajando todos los días para ver qué puede pasar. Vamos a ver, todavía queda un mes y medio para este que se abra el mercado de fichajes, y nada más, puede haber pues algún contratiempo, puede haber alguna lesión, esperemos que no, pero siempre el club está trabajando y está pues esperando, si hay alguna necesidad pues se puede estudiar.
Gracias.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias sí, y conservas Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de Español.
El equipo de básquet que sigue líder, nueva victoria este pasado fin de semana, ganando a la Salle Buenanova, Español 66, Salle Buenanova 47.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de Español.
Primera derrota del equipo de balonmano, 25-26, el Español va segundo detrás del Adrián Enc, pero repito que mañana hablaremos de este intenso partido donde ganó el Adrián Enc en el último segundo, pero sobre todo lo que ocurrió a lo largo del partido y en la grada, porque pasaron cosas extrañas y cosas un poco metafísicas en este Español 25, Adrián Enc 26.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de Español.
El equipo femenino de vóley que consiguió nuevamente la victoria 3-0 frente a los Escolapis de Granollers. Mañana también, después de esta primera vuelta, comentaremos cómo está la clasificación de cara a la segunda vuelta. Recuerden que pasan al playoff de ascenso los dos primeros de cada grupo más los dos mejores terceros, y tal y como está en estos momentos la clasificación, creo que somos uno de los dos mejores terceros, pero hay que intentar ganar como mínimo a uno de los líderes para tener de esta manera alguna chance de no quedarnos fuera del playoff de ascenso, porque si no consigues subir o llegar al playoff de ascenso, el objetivo ya es no bajar de categoría. Así está hecha la clasificación, y así está hecha la regla en el vóley, en estos grupos de la segunda catalana. 8:24, nos vamos a Rombus para recordarles cuál fue el jugador más sólido y seguro de Rombus. Como decíamos antes, cuando hablábamos de finales, han visto lo que ha dicho Capdevila, ¿no? Que el partido del día 24 es una final. Bueno, pues el club, a través de Twitter, ha hecho, no un comunicado, pero sí un tuit diciendo: un perico nunca se rinde, unión, compromiso y orgullo de pertenencia, seguro que lo sacaremos adelante. Forza Mágico Español. Yo soy el primero que quiero que todo salga bien, pero repito, hay muchas maneras de afrontar las cosas. ¿Ustedes creen que lo mejor es presionar a los jugadores con el tema de la final, y que la afición siempre ha estado con el equipo, siempre, en los peores momentos, siempre la afición ha estado con el equipo. El equipo muchas veces no ha estado a la altura de la afición. Pero repito que cada uno es libre de valorar, de pensar, de explicar y de transmitir lo que cree en estos momentos que es mejor para el equipo. Y yo pienso que generarles finales en la jornada 14 es perjudicial para un equipo que es muy débil frágilmente. Pero bueno, cada uno tendrá su opinión y por supuesto es respetable. Nos vamos a Rombus para recordar que ayer el jugador más sólido y seguro de Rombus, por votación de los oyentes, fue Bernardo Espinosa. Bernardo, que de esta manera consigue su segundo punto y se coloca líder junto al Monito Vargas y a Diego López. Con Rombus buscamos siempre el jugador más sólido y seguro de cada partido, sea en la Liga o sea en la Europa League. Consultoría Global de Servicios Financieros, empresa de gestión patrimonial. Rombus, teléfono 93-410-5156, 93-410-5156, con garantía, solvencia y seguridad. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, cerquita de donde teníamos el estadio de Sarria. Si tienes planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusulas suelo, gastos hipotecarios, tienes el índice IRPH y quieres recuperar el dinero, no lo dudes, consulta con esta gran empresa de gestión patrimonial como es Rombus. Teléfono 93-410-5156. Recuerden, Bernardo, jugador más sólido y seguro de Rombus del partido español Atlético de Madrid. 8:27, con la sintonía del programa, nos vamos con Bar Pinocho a recordar los resultados más importantes de nuestro fútbol base. En estos últimos dos minutos y pico de programa que nos quedan, de este inicio de la semana, recuerden que creo que el viernes acabamos un poquito antes, el resto programa habitual, y más esta semana que no hay liga, ni copa, ni nada. Bueno, hay selección, pero no, nos afecta creo que el viernes. Vamos con los resultados de Bar Pinocho, de nuestro fútbol base. Empezamos, como siempre, con el filial, que ganó 3-1 al Ejea de los Caballeros. Y se desmarca un poquito de la zona de descenso. Juvenil A 6, San Francés 0. DAM 0, Juvenil B 3. Manresa 0, Cadete A 6. Cadete B 5, Montañesa 0. Infantil A 5, Manresa 1. Alevina 11, Vila Olímpica 0. Cornellá 3, Alevín B 0. Benjamín A 5, Java Quitarrasa 1. DAM 1, Benjamín B 5 y Badalona 7, Pre-Benjamín 3. Estos son todos los resultados de nuestro fútbol base este fin de semana. Como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la boquería. Teóricamente, esta semana, tiene que haber liga, pero liga femenina. Pero como está el tema de la huelga, en estos momentos no podemos adelantarles si el fin de semana del 17 se juega la liga femenina. Así que esperaremos a ver qué pasa entre mañana y pasado si se desconvoca definitivamente la huelga, pero de momento este fin de semana no hay liga femenina. Nos vamos. Gracias a nuestro compañero Álvaro de Prado, los mandos técnicos, también a Mar Pairés y a Héctor García, que está por ahí de controller. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7, como siempre en Tiempo de Español. Mañana tenemos nuestra tertulia de Ferral Servicios Inmobiliarios Integrales y también el especial Secciones. Hasta mañana, guste o no guste la opinión, que sean muy, muy felices.